Verbenas celebran las fuerzas como Liza, el solsticio de el verano, perdón, y está conectado a la fuerza de la naturaleza, al sol, a las tormentas de a los thunderstorms, a las tormentas de relámpagos y los ríos en movimiento, los ríos en caudales fuertes. La mayoría de los verbena van a usar ejemplos simpatéticos de estas fuerzas, como por ejemplo una vela, para manipular los patrones de las fuerzas del mismo tipo de naturaleza, es decir, por ejemplo, hablando relacionar el calor de una vela al calor de un incendio forestal, ¿no? Y eso es muy también muy, muy hermético y muy simpático, en el sentido de que es todo va con la idea del lo parecido afecta a lo parecido, o lo similar afecta a lo similar. En este caso es como estamos hablando de todo lo que es perceptible en la naturaleza, y insisto, creo que por eso es una de las razones por las que la esfera de fuerzas es la más fácil de entender, porque como es algo que podemos sentir fácilmente, es algo que todo mundo puede explicar, ¿no? Sobre todo las fuerzas más sencillas, ¿no? Ya cuando nos ponemos con los términos específicos, como ahorita mencionaba Itzamna, de fuerzas nucleares y demás, o fuerzas más sublimes, pues ya es un poquito más difícil de explicar. Pero lo más sencillo es fácil de explicar.
La esfera básicamente la ven como algo que va infundiendo vida y espíritu a los materiales muertos. Aquí sí estamos hablando de cosas que están
muertas. Vivas
y muertas, no como los eutanatos que estaban hablando de cosas no inertes. O sea, como sea eso.
Mustios.
Yo no llamaría los eutanatos.
¿Mustios?
No los llamaría mustios. Los verbena tienen la tradición de venerar a la esfera la noche de Yule. O sea, la noche más larga del año, o el solsticio de invierno, como lo podemos llegar a conocer en esta parte del mundo. La palabra Yule puede ser rastreada a un origen precristiano en nórdico antiguo, y está asociada con uno de los tantísimos nombres que tiene Odín. Ay, perdón. Ahora, de hecho, esto es...
Ajá. Oye, de ahí viene el arbolito de Navidad, ¿no? Del tronco de Yule.
Podría ser. Porque es un... La cuestión con los árboles es que representan el Axis Mundi, y todas las religiones tienen un axis mundi, un eje del mundo. En el catolicismo es la cruz, porque hace el contacto del cielo y el suelo y el infierno.
Y es como un árbol.
Ajá, es que es el símbolo que conecta el cielo con la tierra y con el infierno. Las axis mundis, y se encuentran en todas las religiones.
¿Qué copiamos?
Pues Jung tendría muchas cosas que decir al respecto, y también Mircea Eliade. En fin, la cuestión es que para ellos es bien importante esta materia y celebrar y venerarle, porque es parte del ciclo en el cual Cardinal pasa a través del espíritu para que se convierta en materia. Los verbena claramente es la esfera como principal, y para los que no sepan de qué estamos hablando, cuando hablemos de los verbena entenderán de qué va este show. Celebran esta esfera en Ostara, que es en el equinoccio de primavera, o sea, el día en el solsticio de primavera, porque es equinoccio de verano, perdón, que básicamente es el momento que utilizan para plantar, ya sea algo natural o espiritual o mental, ya que la vida está demostrando su triunfo sobre la muerte, la recuperación de la salida de la oscuridad. Recordemos que en los latitudes más septentrionales, las estaciones son mucho más marcadas, entonces sus inviernos son muy culeros. O sea, todo se muere, y en primavera todo renace, no como en las zonas más tropicales, en donde nada más hace más frío. Me perdí. Cabra, regresa. Es importante que regreses. Ya. Esto es parte de la visión que tienen los verbenas de la existencia holística, es decir, todo está en un todo tiene que estar y todo debe de estar en un perfecto equilibrio para que funcione como debe de ser. En el momento que dejas de estar en equilibrio, todo se va al carajo. Y por eso es importante el renacer y el morir. Y el renacer.
Y morir.
Y morir. Y así hasta que eventualmente todo desaparezca. ¿Digo qué? Como se viene diciendo, los Verbena, cada una de las esferas la celebran en alguna de las tantas fiestas ritualísticas que hay durante todo el año, y en este caso pertenece a la celebración de Lamas, que es el primero de agosto, en donde ya es la época de la cosecha. O sea, estamos a 2 meses más o menos de que se vaya a celebrar la esfera de la correspondencia para ellos. Para ellos, esta esfera está íntimamente relacionada con los caminos de el Wic. Si recuerdo bien y lo entiendo bien y lo retomé bien, los caminos de Wic o la periferia es lo que hay entre la penumbra y la mente y permite que los humanos puedan caminar hacia la umbra, y a veces eso puede pasar por accidente. Yo pondría muchos signos de interrogación allí y muchas dudas, pero no me voy a poner a pelearme con los Verbenas acerca de cómo ven los caminos más allá de. Así que cuando hablemos de ellas las discutiremos. También lo ven como el arte de atravesar el Telurian y todos los caminos y senderos que conducen a los sabios a su destino. Una vez más, es la interconexión entre todos los seres vivos, las energías espirituales que impregnan todo el mundo natural, y perciben el universo como una vasta red de reacciones y resonancias, en donde cada uno de los elementos, desde el más pequeñito guijarro hasta la montaña más grande, es parte de un tapiz sagrado. Y la misma esfera les permite aprovechar y manipular todas estas conexiones para facilitarles la comunicación entre espíritus y los canales que fluyen a través de los reinos naturales. Por ello, creen que toda la naturaleza tiene una esencia espiritual y al comprender la correspondencia pueden sintonizarse con todas estas energías y trabajar en armonía con el mundo natural. También lo ven como un medio para percibir e interactuar los hilos sutiles que unen a todos los seres vivos. También implica que gracias a la correspondencia pueden comunicarse con los espíritus, participar en rituales y trabajar con los elementos naturales. Les sirve para alinearse con los ritmos y los ciclos de la tierra, aprovechando las energías de la tierra, las plantas y los animales. Sí, Hernán, aquí también podemos hablar de las líneas ley.
¡Yay!
Al establecer las conexiones con todas estas fuerzas, pueden canalizar el poder e influir en el mundo que les rodea. También las utilizan para crear los vínculos de simpatía entre objetos e individuos. Creen que al hacer estas conexiones simbólicas o a través de características compartidas pueden afectar a la una a través de la otra, como también Hernán nos había dicho desde el principio de todas estas pláticas. Con todo esto pueden transferir energía, influir en resultados, sanar e incluso pueden restaurar equilibrios. También les permite poder realizar rituales, utilizar talismanes o hacer hechizos que utilicen esta correspondencia para establecer las conexiones y que se faciliten los efectos deseados. Las verbenas celebran el tiempo durante Beltane, y esta fiesta se celebra el primero de mayo, es decir, a la mitad del momento entre el solsticio de primavera y el equinoccio de verano. Es una celebración que se utiliza para la protección de la cosecha, del ganado, de la gente, y para que ubiquen ¿de qué carajos estoy hablando? Se celebra con las figuras de el hombre de mimbre. Les encanta hacer la celebración de el palo de mayo. Y les encanta hacer figuras gigantescas de mimbre y quemarlas. No meten gente ahí. Eso es una gran película de los 70. No vean el remake. Por favor, no lo hagan. Pero no hacen eso.
Corrección, ya no hacen eso.
Ok. Estoy
bien.
Ok. Parte de el hecho de que se hagan todas estas enormes piras es porque el fuego representa la fuerza y la potencialización. para protección y para fortalecimiento.
Oye. ¿Has visto la película de las nieblas de Avalon?
No.
Está súper padre. Es el mito artúrico desde la perspectiva de las mujeres. Y sí, la manera de hacer magia de las mujeres hace super match con la cosa druídica de los Verbena. E incluso está esta fiesta, el ritual de la fertilidad, los monos de mimbre. Está súper padre y musicalizado por The Book of Secrets de, por supuesto, Lorena McKinnitt.
Nice.
De ahí salió.
¿No se quejaba Morgana la fe de que Merlín se había robado todo el pedo?
Sí. Sí, porque de hecho la celebración del primero de mayo es una celebración masculina. Tiene que ver con la fecundidad del palo de mayo, donde consideran que el que otorga la vida es la semilla del varón. Pero esa es otra historia.
Muy bien.
En fin, continuando con la percepción de las verbenas acerca del tiempo, ignorando exactamente la celebración del palo de mayo, también las verbenas perciben la esfera del tiempo como una entidad viva que respira y gobierna los ritmos cíclicos de la naturaleza y el flujo y reflujo de la existencia. Ven el tiempo como una parte integral de la red de la vida, íntimamente ligada a las estaciones y los ciclos naturales de nacimiento, crecimiento, decadencia y renacimiento. Digo, creo que era como perfectamente obvio, y si no lo estamos viendo, significa que no estamos entendiendo cómo carajos pasa la vida. Gracias.
Ay, de vuelta también la noche de San Juan, niños verbenas.
¿Cómo?
Este viernes es la noche de San Juan, para que prendas tus velas, purificaciones y así.
Y pongamos banderitas para que los dioses no vean lo que vamos a hacer.
De preferencia. Sí.
Muy bien. Y una gran canción, por favor. Para las verbenas también la esfera del tiempo no solamente es una progresión lineal o una herramienta para medir momentos, sino que lo ven como una espiral donde los eventos y las energías giran y se repiten, aunque en diferentes formas o con diferentes intensidades. Esta perspectiva la usan para aprovechar el poder del pasado, recogiendo tradiciones ancestrales, rituales y sabiduría para dar forma al presente e influir en el futuro.
All right. Yes. Pero no viajan en el tiempo.
No.
Son videntes.
Uh-huh. Básicamente, o sea, lo consideran como, o sea, como lo dijo Hernán, como algo para vivir y algo para ir fluyendo con eso de viajar como parte.
All right, muy bien.
O sea, mejor aprendo de mis ancestros, que me enseñan en el tiempo qué está pasando.
Suena como el Dreamtime de los australianos, ¿no? ¿Algo así?
¿Los qué?
El Dreamtime de los australianos.
Dreamtime.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, justo. All right. Sería como cercana a esa idea. Las verbenas celebran la entropía durante Mabón, el equinoccio de otoño. En este tiempo es en donde se cosechan los últimos frutos y la muerte toma a la tierra en el próximo invierno y prepara el suelo para la próxima primavera. Como tal, las verbenas ven a la entropía y a la vida como fuertemente conectadas. La vida es un hilo en el gran tapiz del destino para ser medido y cortado en el momento apropiado. Las verbenas enredan estos hilos, trayendo suerte y desgracia en igual medida, preservando cuidadosamente el equilibrio entre ambas fuerzas. Ahora, ¿qué sucede en esta preciosa época del año? Es el punto del año antes de que la rueda gire de regreso a Samhain, en Mabón, el equinoccio de otoño, como dije. Es el tiempo en que la noche y el día están de nuevo en balance, excepto que ahora la oscuridad crece mientras que la luz disminuye. Siendo sacrificado en Lamas, el dios desciende al inframundo y la diosa irá a buscar a su enamorado. Ella deja el mundo del sol atrás y voluntariamente camina a la oscuridad. A lo largo de este camino, ella dejará voluntariamente todos sus pertrechos. De esta manera, ella y su amado se unen una vez más en Hamheim cuando el mundo de la vida y la muerte se tocan. A través de esta unión, el dios de la luz renace en Yuletide y el ciclo continúa. Pero por ahora Mabón es el tiempo de oscuridad y búsqueda, de deshacerse de todo, menos de lo esencial. Mabón es la fruta o el viñedo que se cosecha cuando el último producto de los campos es y secado, preservado o fermentado. Es el momento de secar y morir y el marchitar los campos. La muerte toma la tierra y la oscuridad crece, pero no es un tiempo para desesperarse. La muerte en la tierra es parte del ciclo y la búsqueda de la diosa traerá nueva vida en su momento. La entropía es la contraparte natural de la vida para las verbenas. A medida que se mide cada hebra del destino, también debe ser cortada, así como las flores deben de marchitarse inevitablemente, así como un hombre que nace de una mujer debe morir, el decaimiento provee al suelo de la vida que crece en él. Estas cosas no pueden cambiar, pero con conocimiento y observación pueden ser influenciadas. Las verbenas saben cómo jalar de las cuerdas del destino, cómo ofrecer ambas, bendiciones para la buena fortuna y maldiciones para la suerte enferma. Más que con la mayoría de otras esferas, las verbenas andan con mucho cuidado al tratar con el oficio de tejer el destino y al tratar con la muerte. Demasiado fácilmente se puede molestar el delicado balance y tener terribles consecuencias para el mago y posiblemente para otros. Vida y muerte existen en un balance, y los sabios no deben inclinar la balanza demasiado en ninguno de los dos sentidos. Las herramientas de entropía son aquellas del destino y de la muerte. Se lanzan runas, cartas y piedras para leer los caprichos de la fortuna, mientras que otros verbena los ven escritos en las estrellas o en las entrañas de un sacrificio sagrado. Los cordones representan los hilos del destino que se pueden tirar o incluso romper, mientras que los sacrificios, la sangre y las armas, y como armas también incluyen la cicuta o la belladona, son los instrumentos de las fuerzas de la muerte y el decaimiento.
Miren, la verdad es que yo amo mucho a los verbena porque son bien padrísimos y bien paiques y los quiero mucho por eso. Bueno, las quiero un chingo por eso. Y además, quien escribió los libros de verbena claramente quería un montón a la tradición porque están bien hermosamente escritos. Pero en fin, para las verbena, cardinal o prime es el eje de la rueda del mundo o el axis mundi. Así, rápido y sencillo. También la ven como la unión de los opuestos. Ven a su poder con mucho respeto y cuidado, ya que es difícil trabajar con los hilos del árbol del mundo. Torcerlos en un extremo, provocar una reacción violenta en el otro extremo o incluso podría desbaratar toda la estructura. Por ello mismo, se encuentra en el centro de la rueda para verbena. Si recuerdan, cuando estamos hablando de eso, hablamos de que cada una de las esferas es celebrada en algún momento del año, en un círculo que pues siempre está en constante movimiento. En este caso siempre está en el centro, todo gira alrededor de ella como el centro de la creación, que es encarnado en el árbol del mundo. Para entender de qué carajos estoy hablando, pueden leer Lo Sagrado y Lo Profano de Mircea Eliade, que es como de sus libros más sencillos, y lo pueden encontrar en PDF gratuito en cualquier lado porque ya es de libre distribución comercial de Mircea Eliade. También el cardinal es aquella vida que sostiene a la teluria y se extiende con sus ramas y raíces por todas partes. Para las verbenas, cardinal es la unión de los opuestos, el encuentro de la tierra y el cielo, del día y de la noche, de lo masculino y lo femenino, del verano y del invierno, la vida y la muerte. Y de ese equilibrio dinámico brota toda la creación. Es la unión de la diosa y el dios en el gran rito del momento de la concepción. Algunas verbenas equiparan a esta esfera con la divinidad del gran espíritu, que es para los dioses lo que los dioses son para los mortales, no más. Es decir, la fuente solar de divinidad y de la vida. La magia primordial para verbena es principalmente creativa, el poder de traer cosas nuevas, particularmente vida, a la luz. Es un poder que cree que debe usarse muy concienzudamente. Esto es especialmente cierto con los aspectos destructivos de cardinal, que creo que no hemos dicho tanto de eso. Porque una cosa es matar a una criatura o destruir un objeto, y otra cosa muy diferente es deshacerlo.
Destruir el concepto.
¿Qué diablos fue eso?
No sé, pero no lo vuelvas a hacer, por favor. Destrozaste mis oídos.
No fui yo, ¿verdad?
No, fue ella, Hernán.
Fui yo.
Gracias por...
Puedes aplicar la vampírica.
Eso pasó de un lado para el otro de mi cerebro, gracias.
No, yo
estaba yo, ay, yo, mi cabra.
Tú estás explicando cómo el emperador acabó con el alma de Horus para poner un ejemplo de cómo acabar con...
Una cosa es destruir un objeto, y otra cosa muy distinta es deshacerlo.
Como hizo el emperador con el alma de Horus.
Ajá. Estar jugando con el tratamiento y con el trato del tapiz puede hacer que partes de él se deshagan si el tejido no es exactamente correcto. Una cosa es que yo tome una pieza de cristal y la azote contra el piso y pues sigue existiendo de otra manera, pero ya no, o sea, no es un vaso de cristal, pero las formas, lo que lo conformaba, que es el cristal, sigue ahí. Hay algunos tipos de pegamento o algunas artes que pueden servir para volverlo a unir. No será lo mismo, pero las piezas están ahí. Ahora, si yo lo destruyo, significa que, como nos explicaron los caballeros del Zodíaco, voy a acabar con toda su estructura atómica y va a dejar de existir. Ya ni siquiera hay partes de él. Y por eso es tan difícil meterse, para la visión de Verbena, meterse con la parte destructiva de Primordial, porque te estás metiendo con el tejido de la realidad misma. No estás jalando un hilo, estás literalmente quitando ese hilo o destruyéndolo. Y puede ser un problema, porque ¿cómo corriges algo donde... ¿cómo vas a remendar un hoyo si ya no hay con qué remendar?
De hecho, hay magos oscuritos que destruyen el conocimiento a través de Prime, ¿cierto? No es que lo destruyan, sino que ese conocimiento nunca existió.
Ajá. Él tiene cara de que quiere decir algo y lo está pensando y no me queda claro si quiere intervenir o lo está organizando en su cabeza.
O tiene agruras.
Lo estoy organizando en mi cabeza.
Ok, me falta un parrafito, entonces si quieres termina de organizarlo en tu cabeza. Entonces, las cosas de la vida son el enfoque principal de la babana y la unión extática del sexo captura la chispa divina de la creación. La sangre y el aliento llevan la quinta estancia para infundir poder a lo no vivo, desde las runas de la unción hasta dar vida a las estatuas. La arcilla y la tierra y el suelo son la fuente de las cosas que crecen. No más.
Se junta demasiado con el culto del éxtasis, qué barbaridad, ya no hay valores.
Pero cañón, o sea, desde la vez pasada se juntan un montón, o sea, Verbena como que se junta con muchas otras tradiciones, como que sí son amiguis.
¿Cómo los
hermanos? Dime, ¿con quién andas?
Ajá. Pues sí, así suele suceder. Muy bien, Elías, ¿tenías algo que aportar sobre ese tema?
No, nada más bien era algo que estamos, como mencionando ahorita en el chat de producción acerca de hablando de estas cosas que puedes borrar, incluso se puede borrar la conexión que se tiene con el avatar. Entonces estamos hablando del famoso
Irgul,
que es este rote para desconectar el avatar del humano y bueno del humano al que pertenece.
Yo siempre he tenido aquí una pregunta con el Girgul y es, ¿rompes el vínculo que existe entre el avatar y el humano o destruyes el avatar?
Pues sí, de hecho lo destruyes por completo.
Destruyes, es que... por eso se le aplica al Marauder y peor a los...
Ah, no, los nefandos están en primer lugar. Sí,
por eso, pero el punto es que si la demencia es demasiado...
Técnicamente sí, largamente, ¿no?
También es opcional, pero a los nefandos es si te agarraste uno y el bueno.
Y sin embargo...
Y bueno, y si tenían duda de qué tipo de derrote es un rote de espíritu 5, entropía 5, mente de 5, prime de 5 y opcional vida de 3 o 5.
No más para embarrar.
Y correspondencia de 5 si lo quieres hacer remotamente.
Y muy pocos magos decentes van a estar a favor de este tipo de rituales.
Pero muchos indecentes sí.
También.
Según yo, los que más lo usan y los que lo desarrollaron son los buena onda de los herméticos, ¿no?
Sí, exacto.
¡Qué raro!
Sí, suena a algo que harían los herméticos.
Bueno, y tal vez el coro celestial.
yo te maldigo a ti y a todas tus demás encarnaciones.
No, lo que pasa es que técnicamente la cosa es que al destruir, o sea, y lo manejan en un punto de la del lore, al destruir tú el avatar, evitas que el avatar pueda renacer y pueda trascender, ¿no? Pero por otro lado, si no lo destruyes, después tienes a los Virlancha. Y vales madre, porque los Virlancha no queremos tener muchos de esos. Excepto Elías, que siempre quiere tener muchos de esos. Pero eso es por pura maldad. Yo también quiero tener muchos de Virlancha, ¿no?
Y una vez más, quien escribió el libro de Verbena, no sé quién carajos fue, pero neto que quiere un montón esa tradición. Y le quedó bien chulo de bonito. Déjenme callo acá una cosa. Ya. Ah, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, sí. Bueno, para Verbena, la mente está totalmente relacionada con el despertar. Sí, empezamos contundente, señores. ¿De qué manera está relacionada con el despertar? Con la fiesta de Imbolc, que es en los primeros días del mes de febrero. Imbolc es el festival de la luz. Y sí, aunque la luz ha renacido al mundo durante la fiesta de Yule, que es durante enero, la Tierra sigue en una especie de letargo y debe de ser despertada. Este tiempo, el tiempo de Imbolc, es el tiempo para empezar a moverse y deshacerse del sueño del invierno y poder despertar a la Madre Tierra. Y de esta forma se va a llamar a sus hijos. Las velas se encienden para iluminar el camino y una imagen de la diosa puesta en una cama para que pueda ser despertada es colocada. También es Imbolc el tiempo cuando el hijo sol, el dios joven, inicia su despertar al mundo que le rodea en la primer chispa del conocimiento y del despertar. La luz representa la mente o la vista del entendimiento. La magia de mente está muy relacionada con la vista para las verbena. Por ello también se refieren a ella como la visión o como una segunda visión. Consideran que es la habilidad de ver en la mente de los otros para saber y conocer la verdad, así como ver a las auras y engañar a los sentidos. Por ello, el glamour, las ilusiones y los encantamientos son considerados trabajos de la mente, un poco como los juegos de sombras y luces para engañar a los ojos y que estos vean cosas que no están ahí. La magia de mente para verbena tiende a ser muy primordial, lidia con la pasión, con las emociones y con los sentidos, en lugar de afectar directamente a las profundidades discretas del intelecto. Verbena utiliza las flamas de la vela como foco, así como las sombras que estas flamas proyectan. También los cristales y las gemas, combinando el brillo y las luces con las sombras que albergan estas poderosas profundidades. También consideran que la mente está asociada con los sueños, y por ello es que Verbena busca ahí las visiones de búsquedas futuras. Por ello también es que pueden afectar los sueños del otro, ya sea para mandar mensajes o portentos que causen pesadillas o presentimientos.
Y el Dream Speaker dice, ¡hey! ¿Qué haces aquí? ¡A un lado!
¡Hola, vecino!
Ah, ¿qué tal?
Sí, soy yo de nuevo. Tiene una taza
de azúcar. ¿Una taza de azúcar?
Ajá. La influencia en la mente está asociada con la voz, con el canto, con el habla o con la música, y estos mismos, por ello, son usados como foco para influenciar la mente de otros y poder llegar de esa manera a los antiguos. Para la verbena, la esfera de Speed tiene un nombre como muy edgy, ahora sí, pero no necesariamente lo es. Y es conocido como la cosecha de sangre. Y se celebra en Samhain. Sí, era la única que nos faltaba, que es a finales de octubre, y en algunas tradiciones paganas es el inicio de la mitad oscura del año, el descenso al invierno. Creo que ya lo hemos hablado varias veces esta parte. También es importante porque se marca la última cosecha del año, que es conocida como la cosecha de sangre. En los tiempos antiguos, estas épocas también marcaban el momento en que los rebaños fueron destruidos, pues claramente por el frío culero que había, y por tanto la carne es curada para prepararse para la llegada del invierno. Es un tiempo que es claramente asociado con la muerte, con la mortalidad, y lo más importante no es esto, sino que es relacionado con la conexión espiritual, con la conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos, o sea, espiritual. Es el tiempo en donde el velo entre los dos mundos es mucho más delgado
y que es utilizado para honrar a aquellos que han pasado al más allá. También es el momento en donde tienes la oportunidad de poder hablar y aprender de todos aquellos que ya no están aquí. Para las verbenas, la magia de espíritu, como muchas cosas, tiene un aspecto dual. Así que mientras la magia de los espíritus está asociada con la muerte y de los que están más allá del velo, por tanto está asociada con la vida, pero no, y por ello es que no creen que la muerte o los muertos deban de ser temidos, sino que deben de ser honrados. Y usualmente las verbenas están muy reluctantes a molestar a aquellos que han pasado más allá de. La magia espiritual es primordialmente asociada. Chicos, ¿quién está haciendo ruidos? Ok, perdón, es que alguien está haciendo chiquitos y me está usando acá. Perdón. Lado. Y no me refiero a los espíritus. Espero. Chan, chan, chan.
Alguien está despertando.
Tenían que escoger. No, por favor, no. Yo estoy muy feliz no viéndolos. Los respeto mucho, pero no los quiero ver, gracias. Ah, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí, que esta dualidad de la vida y de la muerte, y de la mayor parte de las verbenas no van a estar como muy felices de andar molestando a los espíritus. Y en caso de que lo hagan, pues va a ser desde el deseo de aprender de ellos y de tener más sabiduría. Por lo mismo, aquellas que están buscando levantar o atar a los fantasmas es algo visto como antinatural, y en el mejor de los casos los van a ver como con sospechosos. Son prácticas sospechosas que no caen muy bien para las verbenas. La mayor parte de los espíritus con que verbena lidia suelen ser los espíritus de la naturaleza, los elementos que hacen crecer las cosas, y esto mismo hace que puedan hablar con los seres elementales y primordiales de la creación, a los que aprecian y por ello buscan el favor de estas criaturas a través de diferentes tipos de ofrendas. Las manifestaciones que las verbenas observan a través de esto suelen ser en forma de miriadas de maneras diferentes sobre las canciones y las historias viejas, que puede incluir a la gente pequeñita de la tierra y a los bellos y terribles reyes y reinas de la naturaleza. Algunos de los focos suelen ser la hoja de Arzame, que no debería de poder cortar nada material, pero sí puede hacerlo con los lazos espirituales y permite a su portador dirigirlos a su voluntad. También incluyen hacer los sacrificios, grandes y pequeños, para mejorar la voluntad de los espíritus. Y así.
Muy bien, muchas gracias.
¿Dudas, comentarios, anécdotas graciosas?
No.
Parte de mi potencial despertar a la mitad de un podcast hablando de espíritus.
Eso es todo muy raro. Sobre todo porque estás hablando de Samhain. Entonces estamos hablando de Halloween. Y Halloween 20 años después.
Y faltan 120 días todavía.
Y va a caer en viernes 13.
¿A poco?
Sí, eso leí. No me consta. Qué chido. No sé.
This is Halloween.
Yo asumiré que sí. Halloween. No, de hecho se me hace muy interesante, muy sangriento, la verdad, muy allí, aunque digan que no.
Pero lo curioso es que no es una, o sea, parece que es una visión edgy por la situación de que se está transcendiendo el mundo de los muertos y del invierno, pero recordemos que estamos muy cerca del equinoccio, del Ecuador, entonces esas cosas no nos afectan tanto porque aquí siempre hay comida, pero si vives en regiones más septentrionales, pues el invierno sí es una época en donde todo se va al diablo y te vas a quedar
la cosecha
si no te has preparado. O sea,
pero eso fue una viaje al inframundo.
Sí, durísimo. O sea, recordemos que la visión de verbena tiene que ver con cosas que están más al norte del mundo. Entonces sí es bien importante entender cómo funcionan las estaciones en esas partes del mundo. Bueno, más al norte o más al sur.